Our text this evening in the Word of God is found in Luke 22, and in particular verses 31.
Nuestro texto esta noche en la Palabra de Dios se encuentra en Lucas 22, y en particular los versículos 31 y 32. Y a medida que estudiamos la Palabra de Dios esta noche, la verdad de este texto nos da gran aliento, gran confort y esperanza a aquellos de nosotros que conocemos al Señor. Y la Palabra de Dios nos dice aquí que si verdaderamente amamos a Dios, pues somos los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y si estamos aquí esta noche con desesperanza por las cosas que estamos pasando, pero estamos buscando en Cristo esperanza y fortaleza, pues entonces hay grandes y maravillosas promesas para nosotros. Es decir, que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, está con nosotros y Él nunca permitirá que Satanás destruya nuestra fe y nos arruine. Y nuestras vidas como creyentes, tanto de forma individual como en la iglesia, podemos tener tiempos de gran bendición, tiempos de cercanía del Señor, con el Señor, cuando vemos la mano de Dios y agradecemos a Dios por todas esas cosas. Pero también conoceremos tiempos específicos cuando vienen las pruebas y cuando el enemigo busca tentar y atacar y arruinar. Sabemos muy bien que siempre estamos en esa lucha espiritual diariamente. Y hay tiempos cuando lo sentimos profundamente y lo sabemos. Y es cierto que frecuentemente nuestros colapsos espirituales y emocionales vienen después de una experiencia espiritual con gran bienaventuranza, cuando hemos visto la mano de Dios en nosotros. Entonces, ¿cómo enfrentamos esos días tan duros? ¿Cómo perseveramos? Pues aquí en Lucas 22 se nos da este consejo y llegamos en un momento en la escritura, aquí en Lucas 22, cuando se acerca el pináculo de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y aquí vemos la cena del Señor y en el versículo 15 vemos que el Señor Jesucristo dice así: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Tiene que haber sido algo muy hermoso. Y a pesar de que el Señor Jesucristo había regañado a sus discípulos por la disputa necia de quién sería el más grande, después de ello les dio una hermosa promesa. Mira los versículos 28 al 30, donde dice: empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues os ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y viváis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esa es la Reina Valera Antigua a la que estoy leyendo. Y qué hermoso la realización del reino. Y a los apóstoles se les da una hermosa responsabilidad. Se les dice algo maravilloso. Y después vienen esas palabras sobrias, solemnes. Versículo 31 al 34. El realismo. El reino todavía no ha venido. Y el Señor Jesucristo explica estas cosas. Y nosotros tenemos dificultades espirituales, ok. Pero revela una promesa, es decir, que el creyente debe creer en Dios. El Señor dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú, una vez vuelto, confirma o fortalece a tus hermanos. Y mira lo que dice aquí. Un poco tiempo después, cuando se le dice a Pedro que sería gobernado en el reino de Dios, a Pedro se le dice que caería de forma severa. Teniendo una posición de fortaleza y anticipación inicialmente y expectativa, a Simón se le dice que caería y fallaría y lloraría. Como alguien dice, hay que tener aliento porque el Señor Jesucristo ora por los suyos y no permitirá que Satanás destruya nuestra fe. Y la narrativa que vemos aquí es este concepto del triunfo sobre los problemas. Y eso está ahí en toda la palabra de Dios, en toda la escritura. Esta gran historia de la redención es lograda por Dios como triunfando sobre los problemas. Y después de la caída del hombre, los propósitos de Dios se cumplen así. Este mundo caído que está lleno de pecado y problemas. Y el pecado lo afecta a todo, lo vemos. Arruina todo, lo sabemos. Por tanto, para que Dios pueda lograr sus propósitos santos y perfectos, Él tiene que vencer el pecado, tiene que triunfar sobre los problemas, sobre el pecado. Y aquí, en ese aposento alto, en esta última cena, también lo vemos así. Antes de la cruz había problemas que confrontaban al Señor. En esa reunión tan íntima había problemas de Judas, de los otros discípulos, del enemigo, de Pedro, y después la oposición final de este mundo pecaminoso y hostil en la cruz del Calvario. Y en ese tiempo precioso, cuando sus discípulos, con sus discípulos, pues hubiera sido muy maravilloso no tener problemas antes de la cruz, pero eso no fue el caso. Él tenía que vencer el pecado para poder lograr su objetivo, y el resultado nunca estuvo en duda. Y Jesús evidentemente le había dicho a sus discípulos que ellos tendrían problemas en el mundo, pero que Él había vencido al mundo. Ven ustedes, Dios permitió este mal terrible. ¿Para qué? Para que gran gloria fuera traída a su nombre. Y vemos cómo nuestro Dios glorioso y soberano logra todo lo que Él se propone hacer. Y por tanto Él triunfa sobre el pecado para obtener sus objetivos. Y esa verdad la vemos a través de la palabra de Dios. Algunos ejemplos los voy a mencionar. Crónicas, primera de Crónicas 29, 11 al 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Versículos maravillosos. El Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Daniel 4 también. Daniel 4, 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y como uno dijo, la maldad no es una sorpresa para Dios, no es un impedimento para Dios, no es una interrupción para Él. Porque Dios permite que exista y Él triunfa sobre el pecado al final, y de principio a fin Dios lo controla todo. Él está sobre todas las cosas y Él puede vencer todo pecado para cumplir sus propósitos. Él triunfa sobre el pecado para entonces poder mostrar la plenitud de sus atributos y entonces recibir gloria por todo lo que Él es. ¿Ves esto? Dios permite la maldad para poder mostrar su gloria y para poder mostrar su justicia. Y al permitir la maldad, Dios demuestra su amor salvífico para con nosotros pecadores indignos. La cúspide de esto, evidentemente, lo vemos cuando Él dijo, cuando Cristo murió por nosotros, cuando dijo, consumado es. Y entonces el Evangelio de Jesucristo brilla mucho más a la luz de toda esa maldad. Y sin toda esa maldad nunca sabríamos la maldad, la, perdón, la magnitud del amor de Dios. Y a la luz del pecado y la injusticia, podemos entonces ver la extensión de su ira en contra del pecado debido al pecado. Pero si no existiera el pecado, nunca entenderíamos cuán grande es su gracia. Y entonces nunca veríamos cuánto Él bendice a aquellos que son indignos. Entonces tenemos ese gran triunfo sobre el problema. Y eso es lo que está pasando aquí. Y vamos a considerar esto un poco más. Vemos este triunfo sobre el problema. Y es resaltado en el versículo 31, cuando el Señor Jesucristo dice, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Entonces Satanás había demandado tener permiso de sacudirlos como trigo. Y el énfasis detrás de esta palabra que dice os ha pedido es muy fuerte. Es demandado. Satanás ha demandado a todos vosotros. En otras palabras, Satanás tenía un interés personal en Pedro, a pesar de que no solamente en Pedro, como se verá más adelante, pero Pedro está ahí, él es el líder, el portavoz, y él tiene una parte fundamental en los primeros 11 capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Y no nos sorprende que Satanás lo tenga en mente. ¿Y qué es lo que Satanás quiere? Pues Satanás demanda permiso para zarandearles, para cernirles. Y el verbo en griego describe esto, zarandear el trigo, cernir el trigo, cernirlo. Y entonces se pone el trigo en un gran contenedor y entonces de forma violenta es sacudido. Y todo lo que no sirve para nada es echado al aire y el viento se lo lleva. solamente queda entonces el verdadero trigo. En otras palabras, ese proceso era destruir lo falso y revelar lo verdadero. En otras palabras, Satanás desea de forma violenta, y rápida sacudirles para exponerles y arruinarles. Y es interesante que en esta primera parte de esta advertencia y esta explicación que da el Señor Jesucristo, aquí vemos cómo una parte está en plural. Así que Simón, o más bien el Señor le dice a Simón que Satanás quiere a todos los discípulos, los quiere sacudir a todos. Y si lees el pasaje paralelo en Mateo 26, ahí verás que esa advertencia es repetida y está ahí en Getsemaní. Mateo 26, versículo 30. Y versículo 31, en ese pasaje el Salvador le dice a los discípulos: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. En otras palabras, el enemigo les iba a sacudir, iban a enfrentar grandes tentaciones y tribulaciones y serían ofendidos y tropezarían. Y se ofenderían y tropezarían, no es una sorpresa, de hecho es un cumplimiento de la profecía. Y como dice en esta última parte de Mateo 26, 31, dice: está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y eso está en Zacarías. Está en Zacarías y el Señor Jesucristo lo sabía. Eso no sorprendería al Salvador. Y el Señor Jesucristo después dice, en el versículo 32 de ese pasaje de Mateo: pero después de que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Mateo 26, 32. Entonces, a pesar de que habría este gran cernimiento y zarandeo, pues ellos serían restaurados. Y entonces vencerían. Y Satanás desea producir ese sacudimiento violento y quería impedir que Jesucristo fuera a la cruz. Y Satanás pensaba tal vez que si él destruía a los seguidores de Jesús, ya no quedaría nadie después de la cruz para poder esparcir y difundir el evangelio. Así que aparentemente eso haría que la cruz no tuviera efecto si tan solo él, Satanás, podía hacerles que abandonara su fe en Cristo. Eso sería una victoria para él, pensaba Satanás. Y Satanás en esa etapa, en ese momento, sabía que eran débiles y que estaban vulnerables. Sabía que estaban teniendo esas disputas y conversaciones entre ellos y que estaban dudando. Y entonces se reveló que había un traidor y dijeron ellos: ¿soy yo? ¿Soy yo? Estaban dudando de sí mismos. Y entonces las condiciones eran las correctas para que el enemigo atacase. Apocalipsis 12, 10 habla de esta obra que él hace, habla de Satanás diciendo que es el acusador de los hermanos, que les acusa delante de nuestro Dios día y noche. Como alguien lo explica, el lobo no desea más la sangre del cordero de lo que Satanás desea la destrucción de las almas. Entonces, ¿a quién le hizo esta petición o demanda a Satanás? Pues muy probablemente a Dios el Padre. Satanás no es omnipresente, pero él es rápido y él es insistente en su acusación en contra del pueblo de Dios. Él tiene el descaro de constantemente decir que Dios fue necio al ser fieles con los pecadores que pertenecían a él, de modo que intenta acusarle y manipular a Dios y poner a Dios en contra de su pueblo. Siempre él está intentando hacer eso, pero la Biblia nos dice que tenemos un abogado en Cristo Jesús, quien está a la diestra del Padre defendiendo a su pueblo, habiendo pagado por completo el castigo de todos sus pecados. Y entonces el Padre está en perfecta armonía y de acuerdo con lo que Cristo ha hecho. El Padre mismo se propuso la redención y la planeó desde toda la eternidad. Así que nunca tengas en mente que el Padre de alguna forma está renuente a ello. La Trinidad por completo está unida en el logro y la aplicación de la salvación. Pero Satanás una y otra vez apela a Dios que se ponga en contra de los suyos y los abandone y los deje solos porque son tan débiles. Y entonces intenta que su fe falle y entonces le pide permiso a Dios que asalte su fe. Pero nunca se olviden que el enemigo solamente puede obrar en los parámetros que Dios le permite. Nunca fuera de lo que Dios le permite. Nada que Satanás haga es una sorpresa a Dios, ni tampoco está fuera de los propósitos de Dios. Satanás solamente puede hacer lo que Dios le permite hacer y nada más. Y es por eso que le pide permiso al Señor el ir y sacudir a sus discípulos. Y bueno, tal vez te preguntas, ¿eso lo vemos en la escritura en alguna parte? Pues acuérdate de Job. Y en el capítulo inicial de Job, Satanás es representado como que tiene acceso a Dios y haciendo demandas, peticiones. Job 1, voy a leerte, versículos 9 al 12. Satanás respondió a Jehová diciendo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes ha aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás que no te blasfema contra ti en tu misma cara. Y dice Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y en esa narrativa, cuando habló a Job y perdió todo, Satanás vuelve a Dios una vez más en Job 2. Del 4 a 6, le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Versículo 5 del capítulo 2 de Job, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. En otras palabras, tanto en Job como las palabras de Jesús, vemos que Satanás tiene que buscar el permiso de Dios antes de poder atribular la vida de los hijos de Dios. Y pues, tal vez tú digas, ¿y qué significa esto para lo que estamos estudiando ahora? Bueno, pues te voy a dar dos cosas específicas para que aprendas, dos enseñanzas. Lo primero, lo siguiente. Satanás tiene mucho poder en este mundo, ¿de acuerdo? Ok. Jesús le llama el príncipe de la potestad del aire, Juan 16. Y Pablo le llama al Dios de este mundo, segunda a los Corintios 4:4. Y el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Sabemos que él hace que la mente de los incrédulos sea ciega y los mantiene en lazo hasta que Dios los libera a través de la gracia soberana mediante el Evangelio. Evangelio, él puede atormentar, él puede provocar malas acciones, puede provocar dificultades y destrucciones, pero el hecho de que Satanás tiene tal poder en este mundo tendría que hacer que los creyentes sean bastante serios al respecto de su vida. Y esta seriedad es algo que los incrédulos no tienen. No tiene que hacernos paranoicos ni temerosos, sino que tiene que hacernos sobrios. Tiene que hacernos fervientes en nuestras oraciones y sumamente conscientes en todo momento de cada día que necesitamos el poder de Dios. Y cuando el enemigo es sobrenatural, pues también las armas tienen que ser sobrenaturales. Nuestra lucha como creyentes en este mundo es diferente en ese sentido de aquellos que no conocen a Cristo. Entonces tenemos que acordarnos de que la batalla espiritual es muy seria. Y la segunda lección que quiero recordarte es la siguiente. Ese poder es solamente mediante el permiso de Dios. No hay dos poderes supremos en el universo, no, solamente hay uno, es decir, Dios. Y cuando Satanás desea tener a los discípulos, él tiene que ir a Dios primero. Y nunca debemos olvidar eso. Porque en estos días, cuando la oposición al pueblo del Señor parece aumentar cada vez más, nunca debemos dejar de vista que nuestro Dios es soberano y que la soberanía total es de él. Y podemos recordar palabras así, Satanás ha deseado sacudiros. Y el significado es que Satanás no puede herirnos más allá de lo que Dios permita. Y a medida que escuchamos estas cosas, tal vez tú hagas la pregunta, bueno, ¿por qué concederle a su archienemigo alguna de sus demandas? ¿Por qué Dios tolera las actividades de Satanás? ¿Para qué? Y sabemos nosotros que Satanás es un enemigo derrotado. Viene su fin, será echado al lago de fuego, pero ¿por qué el Señor permite siglo tras siglo que Él haga esas cosas horribles en el mundo? Bueno, pues en cierto sentido estamos tocando las cosas secretas de Dios, cuidado. Y hay un sentido en el que simplemente tenemos que confiar en su sabiduría y bondad. Sin embargo, la Escritura también da otra respuesta que nos alienta y fortalece nuestra fe. ¿Sabes tú? Dios permite que Satanás permita. Prosiga en su obra, porque al final del día será para el bien de la iglesia de Cristo y será para mayor gloria de Dios. Y la escritura nos dice que Dios desea perfeccionar a su esposa, la iglesia, a través de la aflicción y el dolor. Y primera de Pedro 1:6, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Después primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo requiere. Y Romanos 8:16 nos dice que es mejor que debemos sufrir con Cristo si vamos a ser glorificados con Él. Así que a través de los sufrimientos y las tribulaciones se perfecciona nuestra fe. Somos llevados a confiar mucho más en nuestro Dios y somos llevados a valorar su gracia mucho más cada día a través de todo ello. Así que en ese sentido, Satanás tiene su papel que jugar en avivar las llamas del fuego de prueba, pero Dios es soberano de todo esto para su gloria. Y entonces, en última instancia, podemos confiar en que Dios logrará su propósito y obtendrá la victoria en la forma en que le dará más gloria debido a su sabiduría y poder estratégicos. Como alguien dijo, en vez de vencer al enemigo inmediatamente, Él combina avances estratégicos y retiradas para permitirle al enemigo un poco de ilusión de éxito y para que entonces su arrogancia pueda verse mejor, para que pueda verse verdaderamente lo que él es, y le dará entonces tiempo al enemigo a que se levante desafiante. Pero cuando el pecado se vea claramente por lo que es, Dios destruirá al enemigo de tal forma que nadie jamás durará su sabiduría, ni su gloria, ni su poder. Entonces Satanás tiene poder, pero todo eso es por permiso, nunca está fuera de control, y vendrá el día cuando terminará esa actividad, y el enemigo entonces pasará. Y hasta entonces tenemos que ser sobrios en nuestras oraciones, tenemos que luchar la buena batalla de la fe, tenemos que estar en la obra del Evangelio, debemos anticipar la victoria de Dios en su tiempo perfecto. Y después hacemos la pregunta tal vez, ¿en qué forma Satanás busca hacer su daño? Y nuestro Señor Jesucristo nos dice que Satanás desea zarandear nuestra fe. Mira el versículo 31. El Señor Jesucristo le dice a Simón lo que Satanás quería hacerle a todos los discípulos. Y en respuesta el Señor Jesucristo dice, versículo 32, mas yo he rogado por ti que tu fe no te falle, no falte. Entonces parece que este zarandeo como a trigo hará que su fe sea fortalecida. Entonces Satanás quiere sacudirte y aventarte de aquí para allá de modo que te lastime y te hiera, de modo que dejes tu fe y te apartes del Señor. Y entonces vuelvas a sus garras según piensa él. Pero la verdadera fe salvífica, que es del Señor, no desaparece. Y su gracia de Dios nunca te abandonará. Y tanto como los discípulos se aferran a su fe y confían en el poder y la bondad de Dios, pues no volverán a las garras de Satanás. Y entonces el zarandeo de Simón y los otros fue el esfuerzo que hizo Satanás de destruir su fe. Y esa permanece la estrategia o el objetivo más importante de Satanás. Y a él no le es muy importante si tenemos salud o si no la tenemos, o si somos pobres o ricos. Lo que él quiere hacer es sacudir nuestra fe. Y si él lo puede hacer a través del sufrimiento, lo hará. Y si él lo puede hacer a través de la avaricia y la riqueza, lo hará. Y Pedro aprendió una buena lección esa noche. 30 años después escribió en primera de Pedro 5:8, sed vigilantes y sobrios porque vuestro adversario, el demonio, como león rugiente, anda viendo a quién puede devorar. El enemigo está interesado en arruinarte, en destruir tu fe. Pero esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y si nos aferramos a Cristo hasta el final, Satanás no nos puede destruir. Apocalipsis 2:10. No temáis ninguna de estas cosas. Apocalipsis 2:10. No temáis en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Mas sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo hago eso? Pues el Señor Jesucristo ora por tu fe. Dios siempre es más grande que Satanás. Y a través de la fe en Él podemos evitar la destrucción de Satanás y obtener la victoria de vida, la corona de vida. Y las palabras de Dios de consuelo a nosotros, la palabra de Dios para esperanza va más allá que eso. La esperanza que Dios nos da, porque en nuestra lucha diaria necesitamos aliento, de modo que podamos saber que cuando vienen tiempos de sufrimiento y tiempos de debilidad, pues no solamente abandonaremos la fe y maldeciremos a Dios, más bien necesitamos certeza que los altibajos de nuestra fe no terminarán un día en una caída permanente y perpetua y total. Y Dios, a través del Señor Jesucristo, nos da ese aliento en el versículo 32. He orado por vosotros. Yo he rogado por ti que tu fe no falte, no falle. Es muy alentador saber que Dios es infinitamente más fuerte que Satanás. Y si tan solo confiamos en Él hasta el final, Él nos dará lo que ha prometido. Y es doblemente alentador y más esperanzador que Jesucristo y Dios el Padre no solamente se quedan sentados como en las gradas, en las escaleras, y no solamente ven si tenemos nuestra fortaleza para permanecer firmes en la fe, lo cual sería imposible. De hecho, estoy seguro que si la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no participasen en nuestra salvación fortaleciéndonos y sosteniéndonos, sosteniéndote y fortaleciéndote, pues nuestra fe se evaporaría en un momento. Jesús ora a su Padre. Y en el versículo 32, la palabra aquí es singular. Y tú, dice, he orado por ti, por tu fe. Y entonces le pide a Dios que persevere a Simón de la destrucción. Y ese es un glorioso pensamiento, una gloriosa idea, una gloriosa verdad. Es decir, que el Salvador esta noche, en este momento, te conoce. Él sabe lo que necesitas para que seas sostenido, incluso en este preciso momento. Él sabe las circunstancias de donde has venido aquí esta noche. Él sabe las circunstancias a las que volverás después de este mensaje. Y Él te conoce. Él te ama con un amor eterno. Si eres salvo, estás en su corazón. Como uno ha dicho, la existencia continua de la gracia en el creyente de un corazón es un gran milagro sobresaliente. Los enemigos del cristiano son tan poderosos y su fortaleza es tan pequeña. El mundo está tan lleno de trampas, su corazón es tan malvado. Y parece primero que es imposible que el cristiano llegue al cielo. Sin embargo, él tiene un amigo todopoderoso a la diestra de Dios, que siempre vive para hacer intercesión por él. Hay un abogado fiel que está clamando por él diariamente y ve todas sus necesidades diarias y suple la gracia y la misericordia necesaria para su alma. Y noten esto, el Señor Jesús completamente tiene la certeza de que su Padre respondería a la oración. Porque Él dice, cuando hayas vuelto, cuando hayas sido convertido, fortalece a tus hermanos. El Señor Jesucristo sabía que Pedro le negaría, versículo 34. Pero el Señor Jesús no considera que eso es la falla suprema que Satanás buscaba. Es una falla temporal. Le falló la confianza en Dios, pero ustedes saben que después vienen lágrimas verdaderas de arrepentimiento. Y en el versículo 62, en este capítulo, nos dice que Pedro salió y lloró amargamente. El Señor Jesús sabía que se apartaría de su pecado al final, porque Él oró por él. Entonces su fe no fallaría hasta el final. Entonces el Padre permite que sea sacudido, pero en respuesta a la oración de Jesús no permite que Pedro caiga para siempre y tampoco permitirá que nunca ninguno de sus hijos caiga para siempre. Y aquí tenemos un aliento doble que nos da, porque no solamente Dios es capaz de salvarnos para siempre y desea ser así con todos aquellos que claman su nombre, sino que Él también conspira, si tú quieres, con el Hijo para mantenernos firmes hasta el final. No somos dejados sin un escudo en contra del enemigo, ni tampoco se nos deja tener ese escudo de la fe, simplemente nuestra propia fortaleza. Dios siempre se encargará de que la fe tenga la victoria y que sus hijos tengan la fe necesaria, porque la fe y el arrepentimiento son dones de gracia y es obra de Él de todas formas. Y entonces nosotros somos sostenidos, y Pedro sabía esto bien. Escucha sus palabras en primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El Todopoderoso, el poder de Dios, Dios se encarga en nuestra salvación eterna al obrar en nosotros la perseverancia en la fe, respondiendo la oración del Señor Jesucristo. Y es sorprendente pensar cómo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Hijo colaboran en nuestra salvación, y la obra del Espíritu Santo también colabora. Primera de Juan. Ahí el Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo les conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es más grande que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Como si el Señor Jesucristo dijera: nadie las puede sacar de mi mano, mis ovejas. Nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre, porque somos uno. Y es poderosa, más poderosa mi mano que cualquier otra mano. Y dice Simón Pedro: he orado por ti, mi Padre, yo hemos conspirado, por así decirlo, por mantenerte firme, y tu fe no fallará. Esa misma promesa aplica a todos los hijos de Dios. Y tenemos que aferrarnos a esa promesa. Y tenemos que ser alentados por esa promesa. Y cuando tú comiences a dudar, puedes saber que permanecerá tu fe hasta el final. Primera de Samuel 2:9. Él nos mantendrá sus santos. Son palabras hermosas. Y a medida que terminamos, ¿qué significa esta idea de que la fe fallase? Bueno, el sentido es la fe que sea eclipsada. Y justamente el Señor Jesucristo ora para que nuestra fe no sea eclipsada. Y ningún ataque satánico puede destruir la verdadera fe salvífica. El enemigo puede venir, pero el enemigo no puede destruir esa fe, porque Cristo mismo es nuestra salvedad, nuestra seguridad. Cristo vive. Por tanto, nuestra fe no fallará. Es una cosa maravillosa el ser alentados esta noche. Y después noten lo siguiente: aquel que fue fortalecido es el que fortalece. Y no quiero yo cargarles en absoluto, pero quiero aumentar su fe. El gozo que tenemos en las promesas de Dios es siempre doble cuando viene a nuestra vida y a la vida de otros. Nosotros preguntamos: ¿y qué hay al respecto de los otros discípulos? ¿Qué hay al respecto de los otros apóstoles? Satanás iba también a sacudirlos. ¿El Señor Jesús también oró por ellos? Claro que sí. Pero esta petición para Pedro es resaltada en específico aquí, de que el Padre guardase la fe de Pedro en particular con un propósito en específico. Dios quitaría la autoconfianza de Pedro y el orgullo de Pedro en la agonía de Satanás que le dio a Pedro. Pero entonces Pedro sería restaurado y fortalecido en su fe. Y después sería la misión de Pedro el fortalecer a los otros 10. ¿Te das cuenta? Jesús proveyó a esos 10 discípulos al fortalecer a Pedro. Aquel que fue fortalecido sería el fortalecedor. Y hay una gran enseñanza aquí. A veces Dios lidia con nosotros de forma directa y fortalece nuestra fe. Pero mucho tiempo, al fortalecer nuestra fe, lo hace a través de nos fortalece a través de nuestros hermanos en Cristo. Y por eso es muy hermoso estar en una iglesia fiel, en la iglesia local que sea fiel. Es por eso que hay una razón muy importante que al venir juntos y reunirnos ante la presencia de Dios, no seamos diligentes con los medios de la gracia. Porque en esos momentos, cuando tenemos comunión juntos y escuchamos la palabra de Dios, Dios nos fortalece. Y Él lo hace también a veces a través de los hermanos. Dios nos envía algún Simón Pedro, si tú quieres, que nos alienta a través de la palabra, nos recuerda la gracia, diciéndoles que necesitamos ser fieles, fuertes en la fe, algún testimonio. Y como dice en el Salmo 30, versículo 5, en la noche es el llanto, pero en la mañana la alegría. Y hay una seguridad eterna en la palabra de Dios, claro. y Él nos ha dado hermanos y hermanas para fortalecer nuestras manos en necesidad. Entonces, cada que Dios te alienta en tu corazón con una promesa de que a pesar de la sacudida de Satanás no fallará tu fe, entonces toma ese aliento y duplica tu gozo fortaleciendo a tus hermanos y hermanas también. Y es triste que muchas veces en nuestra conversación como creyentes parece que verdaderamente no tenemos un Salvador que nos sostenga. No tenemos un testimonio de la gracia que compartir. ¿Cómo necesitamos verdaderamente saber que tenemos que fortalecernos y alentarnos y no debilitarnos? Siempre que señalar el camino al Salvador. Y esta noche, si tú estás aquí y sientes que estás en un periodo de sacudida y prueba, ten aliento, porque el Señor te sostendrá. Él te sustentará y te guiará hacia el cielo. Piensa, recuerda el testimonio de Top Lady, un protector soberano tengo, siempre a la mano, siempre es fiel para salvar, todopoderoso para ordenar. Él me sonríe y abunda mi consuelo, su gracia descenderá como el rocío y paredes o murallas de salvación rodean las almas que Él se agrada en defender. Y Él dice, contemplo, miro los años que han pasado, donde mi defensa, tú mi Dios has sido. Y tú nunca abandonarás jamás a un pecador que tan fielmente has amado. ¿Te das cuenta? Señor Jesús es nuestro maravilloso Salvador y le dice a su pueblo esta noche, he orado por ti, que tu fe no falle. Y entonces te aliento. Y me aliento a mí también a que pongamos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador en nuestra fe, de nuestra fe. Amén.